Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Aleluya. Dios bendiga a todos en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo al libro de Romanos. Saludamos a toda la audiencia que nos escucha a través de la internet. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos que usted pueda estar con nosotros en este servicio de unción y de poder en este lugar. Romanos, aleluya. Hay un ambiente de adoración, de búsqueda, de consagración, aleluya. Romanos capítulo número, vaya conmigo el capítulo número 4. El capítulo número 4. Y vamos a leer del verso 16 en adelante. Del verso 16 en adelante. Romanos capítulo 4, verso 16. Cuando usted lo tenga, gríteme un amén. No. Cuando usted lo tenga, gríteme un amén. Aleluya. Si alguien no tiene Biblia, compártala con su hermano. Sé que está un poquito frío, voy a tratar de condensar el mensaje, ¿verdad? Para que no se me fricen algunos hermanos aquí y no comiencen a hablar negativo y a decir que les va a dar artritis. Aleluya. Mira al que está a tu lado y dile, Cristo me sanó. Ok. Romanos capítulo 4, verso 16, ¿lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo quiero que usted levante la mano para arriba y le diga, Señor, háblame. Dígaselo otra vez, Señor, háblame. Una vez más, Señor, háblame. Ok, se puede sentar. Súbeme un chin aquí que estoy hoy, tengo la garganta bien buena. Amén. Gloria a Jesús. Antes de entrar al mensaje, quiero darle un recuento de lo que hemos estado hablando hace semana sobre la importancia de la ley de la confesión. Alguien dirá, ahí viene el pastor otra vez con lo mismo. Hay veces... Cuando usted iba a la escuela y era niño, la maestra lo que hacía era que repetía ciertas clases o ciertos puntos dentro de la clase, los repetía con el propósito de que se graben y que usted pueda absorberlos y pueda retenerlos tanto en su consciente como en su subconsciente. Ahora, hemos estado hablando de la importancia de lo que tú hablas a donde tú te encuentras en el día de hoy. ¿Estamos claros en eso? Todos han hecho esa conexión ya entre lo que hemos estado hablando a lo que estamos experimentando en el día de hoy. Quiero que entiendan que esas dos están completamente conectadas. Hay base y fundamento bíblico para poder comprobar lo que hemos estado enseñando. Les hablamos de la ley, les enseñamos que la ley de la confesión es una ley que Dios estableció para su pueblo, para que no dependa del sistema del mundo, sino del sistema del reino de Dios. Y una de las maneras de nosotros poder transferir del mundo invisible al mundo visible lo que Dios nos ha prometido es a través de la ley de la confesión. Y cuando hablamos de la ley de la confesión, estamos hablando del poder de la fe. Ahora, le dijimos a ustedes que la ley es un principio basado en consecuencias predecibles de un acto. Y le dijimos a ustedes que estuvimos hablando sobre la ley de la gravedad, ¿se acuerdan? Anoche estuve hablando con Gio, Pastor Irán, sobre la ley de las estaciones del tiempo, que es una ley también. Y le explicaba a ellos cómo Dios me enseñaba un árbol, amén, sin, y Dios me enseñaba que ese árbol, aunque está vivo, ese árbol simplemente reacciona a las estaciones del tiempo. Es la estación del tiempo la que determina lo que va a ocurrir con el árbol, cuándo va a echar hoja, cuándo va a echar el fruto. El árbol simplemente está esperando que llegue su estación. Y nosotros hemos estado esperando que llegue nuestra estación o nuestro tiempo en Dios para movernos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así como el niño en el vientre de la madre tiene que esperar su tiempo para salir y utilizar los ojos que nunca ha usado, la nariz que nunca, amén, ha usado el olfato, la boca que nunca ha usado para llorar. Ese bebé está ahí esperando la estación correcta, el momento correcto para, gloria al Señor, funcionar en lo que ya Dios había determinado en él. Ahora, cuando hablamos de la ley de la confesión, hemos estado hablando de que confesión significa decir la misma cosa o estar de acuerdo con algo. Tiene que ver con la verdad. Le hemos estado enseñando a la iglesia ya por semana de que Dios, para agradarlo, se necesita la fe. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios, o la palabra de Dios es el semillero de fe. Si usted ora mucho y lee poco, usted va a tener una unción tremenda, pero poca fe. ¿Ok? So, la fe es lo que agrada a Dios. Y cuando agradamos a Dios, Dios comienza a decirnos en maneras que no bendice a otras personas. Y usted puede poner de ejemplo sus hijos. Ahora, le estoy diciendo esto porque tocamos aquí que Cristo dijo, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, le voy a hablar en esta tarde de algo que posiblemente ya ustedes conocen. Les voy a hablar a ustedes bajo el tema, la fe que vence. La fe que vence. Usted ve, cuando usted nació, usted le fue otorgada una fe. Y con esa fe, lo que llamamos la fe secular, es la fe que usted utiliza para montarse un avión y pensar que usted va a llegar a Massachusetts si es que va para allá. Está la fe que tenemos cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la fe para ser salvo. Amén. La fe para ser salvo. Está la fe también, que es la fe que obtenemos, aleluya, para nosotros poder hacer milagros. Dice, tened la fe de Dios, dice Marcos 11, 20 al 22. Y también, gloria al Señor, está la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones para no solamente hacer milagros, sino para también declarar palabra profética y que lo que Dios ha determinado en la eternidad se cumpla en nuestras vidas. ¿Me siguen? Ok, ahora, cuando hablamos del libro de Romanos, estamos hablando de Abraham. Y el apóstol Pablo nos está enseñando el contraste o la comparación entre la gracia y la ley. Nos está enseñando que en el Antiguo Testamento el hombre, para ser salvo, tenía que hacer obras. Tenía que guardar la ley, perdón, y los mandamientos. Tenía que guardar el sábado. Habían cosas que tenía que hacer. Habían cosas que era responsabilidad del hombre. Pero el apóstol Pablo nos comienza a enseñar en el libro de Romanos que Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando usted trabaja en su trabajo secular, usted trabaja por gracia. Amén. Usted trabaja por deuda. Cuando usted trabaja, su jefe está endeudado con usted y tiene que pagarle un cheque porque usted no está trabajando de gratis. Por el contrario, la hermana Diomara, que trabajan aquí de voluntaria, amén, ellas trabajan por gracia. ¿Ok? Trabajan por gracia porque no reciben un salario a cambio. Lo están haciendo por gracia, lo están haciendo porque ellas quieren, lo están haciendo porque está saliendo de su corazón hacerlo. Ahora, dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El libro de Romanos nos está hablando y nos está preparando para enseñarnos la diferencia entre lo que es la fe y lo que es la gracia. Escuche, la gracia es la mano que da y la fe es la mano que recibe. ¿Me están oyendo? La gracia es lo que Dios te da y la fe es la mano que recibe. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la fe que vence? Porque cuando hablamos de la ley de la confesión, el primer hombre que operó en esta ley de la confesión se llamó nuestro padre Abraham. Aparte de, vamos a sacar a Adán para el lado. Pero quiero decirle que Abraham fue el primer hombre que comenzó a hablar el lenguaje de Dios. Fue el primer hombre que comenzó a caminar en una unción de Nuevo Testamento, aunque estaba viviendo en el Antiguo Testamento. Abraham fue un hombre que comenzó Dios a enseñarlo a llamar las cosas que no son como si fueran. Y ante su vida Dios trajo un gran reto y era la imposibilidad que tenía Sara, o no dice Sara, dice su matriz, de engendrar hijos. Ahora, cuando hablamos de Abraham tenemos que hablar de fe y escuche. La Biblia dice, es la fe que, vamos a ver si ustedes se lo saben. Ok. Vamos a hablar primero de lo que es fe y quiero leerles a ustedes. Tengo como tres mensajes aquí, pero de aquí voy a sacar uno. Hello. Ok, aquí está. Dice la Biblia, hay dos cosas que quiero que aprenda hoy. Ustedes las saben, pero para que se queden ahí dentro de usted. Dice en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted en una ocasión dije que usted no vino de sus padres. Usted no vino de sus padres. Usted vino a través de ellos. Usted nació de Dios cuando se convirtió a Cristo. Usted nació de Dios. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Entonces Dios está trabajando en tu vida para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca, para que tu fe llegue a un nivel donde todo lo que tú hables creyendo se va a materializar en tu vida. Ahora, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Antes de hablar a Abraham, le quiero hablar de lo que es la fe. La fe no es pedir algo ahora y ahorita decir, bueno, a lo mejor Dios no quiere. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una versión dice que la fe es el título de propiedad que es suyo, de cosas que todavía usted no ha visto. Hay otra versión que dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En Forrible les hablé un poco a ustedes en un tiempo de la fe como garantía, de cuando usted va a comprar un artefacto electrónico, usted le dan una garantía, esa garantía usted la tiene, y si algo ocurre con el artefacto electrónico, usted puede ir a la tienda, lleva la garantía y le tienen que entregarle uno nuevo. Usted ve, le estoy diciendo esto porque algunos de ustedes, Dios les está cambiando el vocabulario y Dios le va a cambiar algo nuevo y se lo va a poner en su vida. Porque, mire, hermano, el diablo toda la vida ha estado jugando con nuestra boca. El diablo, de la única manera que nos puede quitar a nosotros, nos puede robar, es a través de nuestra boca. Ahora, vamos a seguir leyendo lo que dice fe. Fe es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. ¿Cuánto oyeron eso? Ok, vamos a seguir. La fe es fundamento de las cosas que se esperan. Prueba de las cosas que no se ven. Otra versión dice, la fe es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. ¿Cuántos sabían que hay un mundo espiritual más real que el que estamos viendo? La Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mira lo que dice la versión español dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Y termino diciendo: y en la fe es la seguridad que se tiene de cosas esperadas, la prueba que hay de cosas que aún no se ven. ¿Dónde están las manos aquí de los que tienen fe? Quítame esto aquí porque vamos a pelear ya mismo. Aleluya. Escuche. Cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de un hombre que lo llama el padre de la fe. Si lo llama padre fue porque fue el primero que operó en esta dimensión de la confesión, la ley de la confesión. Ahora, cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, estamos hablando de confianza. Estamos hablando que alguien que tiene fe tiene seguridad, que alguien que tiene fe está convencido, que alguien que tiene fe tiene certeza, que alguien que tiene fe es obediente. El significado de fe usted lo busca y dice que es obediencia. Ahora, Dios nos llamó a heredar este mundo a través de la fe. Escuche, cuando hablamos de fe, estamos hablando que la fe es un requisito para agradar, y la otra palabra dice complacer a Dios. So, no se puede complacer a Dios si usted no tiene fe, si usted es negativo, si usted habla en contra de lo que Dios ha dicho, si usted anda más por lo que le dicen que por lo que usted ha creído. Usted ve, nosotros tenemos que vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tenemos que dictaminar lo que nos rodea desde adentro, desde lo que Dios nos ha dicho, o del pozo del manantial que tenemos dentro de nosotros. So, la fe, escuchen, es un requisito para agradar a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que usted sepa que el diablo conoce esta escritura. El diablo sabe que sin fe, él no le molesta que usted siga viniendo a la iglesia, que usted siga trabajando en puestos, que usted siga friendo empanadilla, que usted siga haciendo 20,000 cosas en la iglesia, mientras usted no tenga fe, porque si no tiene fe, el diablo sabe que no puedes agradar a Dios y que no vas a recibir nada de parte de Dios. Dice Santiago que todo aquel que le pida a Dios, le pida con fe. Aleluya. Y dice que aquel que pide sin fe, dice que es como la onda del mal que va y viene. No espere tal persona que reciba del Señor nada sin fe. Ahora, la fe no solamente es un requisito, sino que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Se lo voy a dar en otra versión y le voy a leer hoy. Amén, le voy a leer. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Escuche esto. En este tiempo Pablo nos está hablando en Romano y nos está enseñando que la idea de los judíos era que el hombre tenía que ganarse el favor de Dios. El hombre antes tenía que ganarse el favor de Dios. Y hay gente todavía que lamentablemente en la iglesia irán, viven de esa manera, con esa mentalidad. Ese es el evangelio que yo conocí en Puerto Rico. El evangelio de que yo tenía que agradar a Dios con mis obras. Que si no oraba me llevaba al diablo. Que si no ayunaba estaba mal con Dios. Que si fallaba, aleluya, o cometí un pecado, aleluya, me tenía que apartar de Dios o no venir a la iglesia. Porque me enseñaron que yo tenía que estar en una santidad tan tremenda que nunca le iba a faltar a Dios. Pero esa no es la realidad del evangelio. Porque Dios sabía cuando nos llamó de qué patita tú cogías. Escuche. Y los judíos pensaban que el favor de Dios se ganaba haciendo obras de caridad, ayudando a la gente, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero yo quiero que usted sepa algo y escuche esto y apréndaselo. La fe es creer que Dios tiene palabra y jugárselo todo a que Dios cumplirá. Eso es fe. Creer a la palabra de Dios, tomar a Dios por su palabra y jugárselo todo por el todo. Usted ve, cuando yo tomé la decisión de parar los medicamentos, no los paré de cantazo, los paré poco a poco. Los paré poco a poco en lo que la fe se fue fortaleciendo y empecé a meterme en la palabra. Y una vez que recibí el poder de la fe, amén, yo dije, hasta aquí llegó el diablo, gloria al nombre de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque yo entendí que para agradar a Dios, si yo estoy predicando fe y estoy viviendo una cosa, oh víboras, ¿cómo podéis hablar una cosa y hacer otra?
Si usted habla de sanidad y usted dice que usted le cree a Dios tarde o temprano, Dios le va a quitar los medicamentos.
Se fueron los aleluya ahora.
Escuche, la fe es creer que Dios tiene palabra y jugárselo todo a que Dios cumplirá sus promesas. Escuche esto, la fe hace ser lo que no era.
¿Me oyó?
La fe hace ser lo que no era. Ahora vamos a hablar de Abraham. Escuche, en el capítulo de Génesis 17, no tiene que buscarlo, la Biblia nos habla que Dios era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios lo llama, y cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era cristiano. Dios lo saca de Ur de los Caldeos. Y en Ur de los Caldeos la gente adoraba las estrellas. Pero eso fue que cuando Dios lo llamó a hacerle la promesa, lo llevó, amén, a que viera las estrellas. Porque Dios estaba haciendo un cambio en la vida de Abraham. Y Dios está haciendo un cambio en tu vida. Usted ve, Dios tuvo que bregar con Abraham, hacer un pacto con Abraham. Porque una vez que tú haces un pacto con alguien, ya no son dos, sino son uno. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos sabían que Abraham se murió? ¿Sí o no? So, ¿para quién es esta palabra hoy? Porque Abraham es un tipo de la iglesia. Cuando Dios habla a Abraham, te está hablando a ti. Donde quiera que tú busques la escritura que habla de Abraham, de la descendencia de Abraham, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de la iglesia. Escuche. Y Dios le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Aleluya. Anda y camina perfecto delante de mí. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham: aleluya, dedícate por mí. Aleluya, completamente, Abraham. Camina conmigo. Anda conmigo, aprende de mí y te voy a entregar el mundo entero. Por años nos hemos creído que el mundo ha sido del diablo y que nosotros nos vamos a ir para el cielo. Y la Biblia nos enseña que vamos a estar en el cielo, pero vamos a estar en el cielo 7 años. Y después de las bodas del Cordero, ¿cuántos van para allá? Dice que vamos a descender en nubes y vamos a reinar con Cristo en la tierra 1000 años. Esta tierra va a ser quemada, amén, pero no va a ser destruida. Esta tierra Dios nos las entregó a nosotros, escuche. Y cuando Dios levanta a Abraham, Dios lo levanta para manifestarlo como padre de la fe en nuestras vidas. Todos conocen la historia. Sara era estéril. Dios lo llama, le dice: sal de tu tierra, de tu familia. Usted ve, Dios tenía que sacarlo de su familia, porque hay familias que no quieren salir de la tradición. Quieren seguir adorando ídolos. Hello. Quieren seguir con los santeros, quieren seguir con Walter Mercado, quieren seguir con un montón de cosas. Y hay veces que tiene que sacarte, Dios tiene que separarte aún de la gente que más tú amas. Y cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos, Dios lo saca y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja tu familia y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham, dice la Biblia, que salió, pero el problema de Abraham fue que se llevó a Lot, porque siempre, can I say it how I feel it? Siempre hay un rabo detrás de ti. Alaba la gloria de Dios si te atreves. Siempre hay alguien que quiere estar contigo, pero te sirve de estorbo. Hay gente, mira hermano, que Dios ha tenido que sacarlos del medio. Y Dios lo saca y él sale por fe, sin saber a dónde iba. Y Dios comienza a tratar con él. Y Dios comienza a hablarle a él, aleluya, de planes y propósitos que tiene con él. Y Abraham, gloria al nombre de Cristo, mientras está caminando con Dios, aleluya, está viendo a Sara, su mujer, están cumpliendo año y cumple año, y pasa un año y pasan 2 años, y las cosas no cambiaban. Miren, qué triste es caminar con Dios y no ver cambios en la vida de uno. Uno se siente que está perdiendo el tiempo. I don't hear no amens ahora. Uno piensa que Dios se equivocó. Uno piensa hasta que posiblemente será real. ¿Será verdad lo que esta gente está enseñando? ¿Será verdad lo de la confesión de la fe? ¿Será verdad que lo que yo hablo, eso va a ocurrir en mi vida? Y Abraham, mientras comenzó a caminar con Dios, le dice Dios a Abraham: aleluya, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham comenzó a quejarse y le dice a Dios: Dios, yo no tengo hijo. ¿Qué voy a hacer con toda esta riqueza? ¿Qué voy a hacer con todo este dinero? ¿Qué voy a hacer con todo lo que tú me has dado? Y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Y le dice: no, Dios, tú no un hijo, tú no entiendes, yo estoy viejo ya, mi esposa está vieja, aleluya. Y yo quiero que usted entienda que siempre que Dios te llama un proyecto de fe, Dios te va a enfrentar a algo imposible en tu vida. Por eso le dije, cuando comenzamos el año entraron los ataques del diablo, porque cuando tú comienzas a hablar fe, aleluya, Satanás se levantar a ver si la fe es genuina, como dije en el culto de oración los otros días, o si la fe es de mentira. Cuando tú dices yo estoy sano, el diablo dice déjame mandarle los síntomas, a ver si la palabra habló es de él o si la palabra es de Dios. Usted ve, tu palabra y tu confesión van a ser probadas. Y cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir, dice que comenzó a pasar el tiempo y Sara se desesperó un poco. Si hay algo que yo le tengo miedo, es a una mujer desesperada. Si hay algo que yo le tengo temor, es una mujer desesperada. Porque las mujeres desesperadas actúan bajo una emoción de desespero y después se lamentan de las decisiones que han tomado. Aleluya. Y Sara dijo, ¿sabes qué, Abraham? Parece que Dios se está tardando. Parece que Dios se olvidó de nosotros. Yo creo que no fue Dios el que te habló. ¿Tú estás seguro que fue Dios el que te habló? ¿Tú estás seguro que Dios te dijo que me va a dar una casa? ¿Tú estás seguro que Dios sabe que yo no tengo crédito? Cuando Dios te envía una palabra, yo dije en una ocasión aquí, que la razón no es requerida. Cuando Dios te envía una palabra, escuche, Dios le dice, Abraham, te voy a dar un hijo. Pasa un tiempo, se comienza a desesperar y lo que ocurrió fue que Sara comenzó a tratar de ayudar a Dios. Y yo vine a decirle a los hermanos en esta tarde, no trates de ayudar a Dios. A Dios no hay que ayudarlo, a Dios hay que creerle, a Dios hay que declararlo. Si Dios te lo dijo y tú lo creíste y tú lo declaras, lo que tienes que esperar, no importa cuánto se tarde, si lo hablaste y lo creíste, se va a manifestar. Sara le dice a Abraham, yo tengo una sierva que se llama Agar, yo te la voy a traer para que tú te acuestes con ella. Y Abraham no puso pretexto. Hello. Él no puso pretexto, él dijo, eso tiene que ser de Dios. Mentira del diablo. Escuche. Se acuesta con Agar para ayudar a Dios. Y lo que hizo fue que empeoró la cosa. ¿Alguna vez usted ha tratado de ayudar a Dios y ha empeorado las cosas? ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que cuando el niño nació, comenzó un problema y fue que Agar ir a la Sara de medio lado. Comenzó. Usted ve, mire, usted se maravillaría de la gente en la iglesia que son humildes hasta que Dios comienza a bendecirlos y empiezan a mirarte por encima del hombro. El pastor los pone en un puesto y ahora empiezan a mirar por encima del hombro. Dios le da un poquito de riqueza y de bendición y empiezan a mirarte por encima del hombro, no sabiendo ellos que la promesa te fue dada a ti. Hello. Y dice la Biblia que mientras estaba Sara en este proceso, nació el niño. Y cuando el niño nace, usted conoce la historia, Agar se va corriendo de Sara y Dios le habla, Dios le hace una promesa a Ismael también. Alabado sea Dios. Y Abraham peleando con Dios. El samaceno, este esclavo mío va a heredar mi riqueza. Yo le digo, no. Tu heredero no será un esclavo en tu casa. Yo te voy a dar un hijo y su nombre se va a llamar Isaac, que significa que risa. Ahora, escuche esto. Cuando hablamos de fe, vamos a dejarle un pausa ahí a Abraham un momento. Yo quiero que usted vea el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el reino de Dios manifestado. Yo quiero que usted vea gente de fe. Escuche, la fe produce resultados. La fe produce milagros. La fe produce que las cosas que no se ven se manifiesten. La fe produce que Dios se mueva a favor tuyo. No hay nada que mueva a Dios más que la fe. Usted puede llorar, puede orar, puede hacer muchas cosas, pero solo la fe mueve a Dios a hacer un milagro. Escuche. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Esta mujer llevaba 12 años, escuche, 12 años con un flujo de sangre. Y le digo esto porque muchos de ustedes llevan años esperando en Dios, años yendo a los médicos. Y dice que llevaba 12 años y su condición empeoraba, no iba mejor, empeoraba. Porque cuando usted pone su confianza en los hombres y no en Dios, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Usted ve, cuando Dios ve que tú confías más en el doctor que en él, Dios se desagrada. Cuando Dios ve que tú confías más, gloria a Dios, en lo que dice este mundo que lo que él dice, Dios se desagrada. Alabado sea Dios. Eso es como el padre que aconseja al hijo. Viene un amigo, le dice dos o tres disparates y obedece lo que el amigo le dijo. ¿Verdad que no se enoja? Y dice que la mujer del flujo de sangre, cuando ella dijo, iba caminando y escuchó de Jesús, Dijo, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto, decía dentro de ella, seré salva. Y usted conoce la historia, brincó por encima de la gente, brincó por encima de los obstáculos, brincó por encima de lo que sea. Mire, este año 2009, usted va a tener que brincar por encima de hermanos, va a tener que brincar por encima de gente negativa, va a tener que brincar por encima de obstáculos, va a tener que brincar por encima del reporte del médico, del doctor, del credit bureau, alabado sea Dios de todo, porque Dios te va a dar lo que te prometió. Cuando Dios te promete algo, Dios no es hombre para que mienta. Y cuando dice que no es hombre para que mienta, es porque Dios es espíritu. Escuche, Dios no es hombre para que mienta. Y la mujer brincó por los obstáculos. Y lo que nos quiere decir esto en esta tarde es que tú vas a tener que brincar obstáculos y vas a tener que pasar por encima de vicisitudes y de problemas y de situaciones y de crisis y de gente que son a veces tropiezo en tu vida. Vas a tener que moverlo. Es que estos días un hermano me dijo, ¿sabes qué? Estoy a punto de mandar a callar dos o tres. Yo le dije, hazlo. Es que tengo miedo que se ofendan, que se ofendan. Si se ofenden, son fariseos. Levanta la mano y alaba la gloria de Dios. Porque si alguien se ofende y tú lo estás enseñando y se ofende, es porque es un fariseo. Los fariseos eran los únicos que se ofendían cuando Cristo los enseñaba. Escuche, y cuando tocó el borde del manto, pregunto, ¿Cristo oró por ella? ¿Cristo puso la mano sobre ella? ¿Cristo declaró una palabra sobre ella? No, el poder de la fe que tenía y la confesión de ella, que decía, si lo toco, me sano. Si alabo, recibo. Si voy al culto hoy, lo voy a recibir. Lo que usted declara y usted cree, Dios se lo da. Dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Eso no lo dijo Wilfredo, eso lo dijo Cristo. Y cuando ella irrumpió entre medio de la gente, tocó su manto. Parece, digo yo, pienso yo que Cristo recibió un shock. Recibió un electroshock. Y dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos dijeron, maestro, la gente te aprieta. Y tú dices, ¿quién te ha tocado? La gente te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Usted ve, había mucha gente tocando al Señor. Voy más lejos. Había gente más cerca que ella de Cristo. En otras palabras, usted puede orar 20 horas si le da la gana. Si no tiene fe, el que llega último recibe el milagro. Dice que cuando ella tocó el borde de su manto, dice que virtud salió de Jesús. Y ella recibió su milagro. Y Cristo preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Usted sabe que a Dios le gusta que lo toquen? Alguien estaban cantando ahorita algo así, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién fue el que recibió la confesión de la ley? ¿Quién fue el que me tocó con fe? ¿Quién fue el que es descendiente de mi padre, de padre Abraham? Y dice que cuando ella no pudo esconderse, Cristo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Escuche, hija, tu fe te ha salvado. Cada uno de nosotros tiene una fe. Mi fe no es la fe de Irán. La fe de Irán no es la fe de Gio. La fe de Gio no es la fe de Yanira. Cada uno tenemos nuestra propia fe. Dios nos dio una medida de fe. Amén, gloria. Dios nos dio una fe. ¿Para qué? Para nosotros obtener, aleluya, lo que Dios nos ha dado. Tú ves, por eso es que yo no puedo evaluar a Wanda por mi fe. Por eso es que usted no puede evaluar la gente por la casa que tienen y el carro que tienen y decir, ese tiene fe porque tiene una casa grande. No, 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 no. Porque la fe de él no es la fe de ella. ¿Me sigue, hermano? Ahora, escucha bien porque hay otro ejemplo que quiero tocar. Y en esta tarde, gloria al Señor, le voy a dar con estos dos ejemplos. Escuche. Bartimeo era un pobre ciego. Estaba sentado en una esquina. Y dice que oyó hablar de quién. De Jesús, oyó hablar de Jesús. So, la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Cuando Bartimeo escuchó de Jesús, Bartimeo lo había tratado todo. Usted ve, yo le digo a los hermanos, mire hermano, trate la ley de la confesión. Y le voy a decir algo, tenga cuidado que hay hermanos que están saliendo luego de los cultos a comentar y hay hermanos que van a venir a decirte, ¿sabes qué? Ten cuidado, yo he sabido, el Espíritu Santo me dijo ayer, me dijo, ten cuidado porque hay gente que van a pensar que esto es una doctrina de error. Porque cuando la gente te escucha hablando, como un loco, cuando la gente te escucha llamando las cosas que no son como si fueran, vas a tener problema, escuche, vas a tener problema, porque, escuche, no todo el mundo que esté en la iglesia camina en el reino de Dios. Y Bartimeo estaba allí sentado, y dice que, soltando la capa, comenzó a gritar, y cuando vino donde Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tú necesitas? ¿A qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿A qué tú llegaste aquí hoy? ¿Llegaste a pasar el tiempo? Usted ve, yo no encuentro cómo se puede ser cristiano si no esperamos nada. ¿Para qué yo voy a estar en la iglesia si no estoy esperando algo de parte de Dios? Usted vive la vida todos los días como que, bueno, lo que venga hoy, pues eso es lo que Dios quiere. No, mi amado hermano, no. Todos los días usted tiene que salir a emprender con una expectativa, esperando algo de parte de Dios, buscando a Dios en su palabra, ¿qué Dios me ha dicho? Y cuando se encuentra Bartimeo, le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo con los ojos virados. Jesús sabía lo que él quería, pero Jesús quería que él, ¿qué? Confesara, entrara en la operación de la ley de la confesión. Si logro que confiese, si logro que hable, si logro que él vuelva a soñar, porque cuando usted habla, usted lo visualiza en su mente, su hombre interior. Aleluya. Y Bartimeo dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, eso es lo que tenías que decir, cabezón. Llevas 20 años ciego y lo que tenías era que abrir la boca. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en la misma condición. Amén. Yo no sé si tú te quieres quedar en tu misma casa. Si te quieres quedar en tu casa, pues cierra la boca y no digas nada. Le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Y enseguida, diga enseguida, lo que vamos a recibir este año, no vamos a recibirlo en diciembre, es enseguida. Le voy a decir más, aquí hermanos que están aquí hoy, que cuando se vayan para la casa, esta semana, enseguida. Le digo, hermano, mire, le dije a Gio anoche, escuche, y esto no es un mensaje súper, esto es algo sencillo, escuche, le dije a Gio en estos días, que le testifiqué a ustedes, perdón, de lo de la diabetes, ¿verdad que sí? De cómo yo le tuve que hablar a Lorín, a esa señal mentirosa, y de cómo se desapareció. Ahora, como yo estoy enseñando esto, yo tengo que ponerlo por práctica. Porque la fe sin obra es muerta, escuche. Y en estos días tuvimos un problema en el banco de la iglesia, donde la cuenta estaba negativa, escuche. Estaba la cuenta negativa. ¿De cuánto? Casi $500. Y yo, mira, mi hermano, me acordé del estudio que di aquí la semana pasada. Y yo miré la cuenta de banco de la iglesia y saqué el dedo. Eso fue hace 2 días atrás. Y le dije, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, esta cuenta está positiva. Alabado sea Dios. Y en el día de ayer me metí, alabado sea, y cuando me metí, la cuenta tenía una diferencia de $800 por encima. Usted dirá, oh, eso fue que alguien se equivocó. No. Dios me dijo, si aprendes a operar en la ley de la confesión, cosas mayores que estas te voy a mostrar. Dios me dijo, si me aprendes a creer, si aprendes a creer lo que yo te enseño, si aprendes a declararlo y a creerlo y a no dudar, vas a ver mi gloria en estos días. Escuche, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque hay algunos aquí que tienen la cuenta positiva. Escuche. ¿Cuánto me da media hora más? Ok, escuche. La Biblia dice que toda esta gente que Cristo sanó en el Antiguo Testamento tuvieron fe. La sirofenicia dijo, sí, pero los perros comen de la mesa, del pan que cae de la mesa del hombre. Cristo le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Séate hecho como dijiste. Cristo alabó la fe. Cristo ama la fe. Dios ama la fe. Cuando Dios te ve enfrascado en una guerra con el diablo y el diablo te dice, aleluya, no vas a poder pagar la renta, y tú diciéndole, diablo, a que el dinero aparece, diablo, te apuesto, hello, alaba, diablo, te apuesto a que aparece el dinero, alaba la gloria de Dios. Cuando Dios te ve en esa expectativa, cuando Dios te ve hablando como Él, usted ve. Alida predicó en estos días, de la nada a todo. Tremendo mensaje. De la nada a todo, escuche. Y volviendo a Abraham, escuche. Ahora Abraham tiene una mujer que no es de él, con un hijo que ahora tiene que mantener. Y Dios le dice, Sara, se le aparece y le dice, Sara va a tener un hijo. Y dice la Biblia que Abraham se ríe de Dios. Porque Dios nos habla cosas, hermano, que lo que podemos hacer es reírnos. Dios me ha hablado cosas a mí. Ahora mismo, la primera vez que yo declaré y creí que íbamos a tener una iglesia de 5,000 miembros y que declaré que íbamos a tener pastores y ministerios que iban a salir de aquí. Aleluya. Cuando Dios me lo habló al principio, cuando Dios me habló de ministerio, cuando Dios me habló a mí la primera vez de las cosas que Dios, yo estoy viendo hoy. Hermano, yo me reí. Yo dije, Dios tiene que estar loco. ¿Sabrá Dios con quién se metió? ¿Sabrá Dios a quién él está hablando? ¿Sabrá Dios que yo soy esto? Yo era un mentiroso, yo era esto, yo era aquello, yo era esto, yo era lo otro, yo era aquello. ¿Sabes qué? Pero cuando Dios te llama porque él te va a cambiar el nombre. Y cuando te cambia el nombre, te cambia la identidad. Y cuando cambia la identidad, cambia todo en tu vida. Mire, oiga, dice que cuando Dios llamó a Abraham, en el libro de Romanos, dice, y sin tener la esperanza, él creyó, le estoy leyendo otra versión, sin tener la esperanza, él creyó. Hello, wait a minute. Sin tener la esperanza, él creyó. Por eso dice su versión, en esperanza contra esperanza, ¿verdad que sí? Dice, se está hablando, y sin tener la esperanza, él creyó en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones, como está escrito. Así será tu descendencia. Escucha otra versión. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Por eso yo no creo mucho en cultura. Yo no creo mucho en cultura porque los mexicanos, los puertorriqueños, los dominicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, todos salimos del mismo hombre, Abraham. Todos venimos del mismo lugar. Escuche, ahora, escuche esto. Él creyó en esperanza de lo que Dios había dicho contra la esperanza de lo que estaba mirando. Vaya conmigo a Romanos 4 otra vez rapidito. Vaya a Romanos 4 conmigo. Le quiero enseñar algo ahí. Mira lo que dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Escuche, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ok, pare ahí. Escuche. Él creyó en la esperanza de lo que Dios había dicho contra la esperanza de lo que él estaba mirando. ¿Qué él estaba mirando? Su cuerpo estaba viejo, estaba lleno de pellejos. Hello. Las carnes se le estaban cayendo. Sara ya estaba que ni fu ni fa. Hello. Nada. I mean nothing. La costumbre de las mujeres le había pasado. Abraham ya no tenía el poder, no tenía la potencia para poder engendrar. Escuche. Y dice que cuando Dios le habló, él creyó en la esperanza de lo que Dios le había dicho contra la esperanza que él estaba mirando. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Escuche. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. El Espíritu Santo me enseñaba anoche de que la iglesia tiene que aprender, porque si no aprendes este principio, te puedes debilitar en la fe, aun cuando es el propósito de Dios bendecirte, prosperarte y darte lo que tú le estás pidiendo. Escuche. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Escuche. La palabra considerar significa pensar, razonar o mirar algo detenidamente. Escuche. Abraham, si se pone a considerar su cuerpo y se olvida de lo que Dios le dijo, entonces ya no está caminando por fe, sino está caminando por vista. Por eso te estoy enseñando hoy que a tu vida van a llegar cosas. Me dejas decirte algo, cuando las cosas se ponen peor, la fe trabaja mejor. Cuando las cosas se ponen peor, la fe trabaja mejor. Porque la fe fue diseñada para entrar y hacer lo imposible. Ahora, escuche, si usted comienza a considerar sus biles, si usted comienza a considerar que no tiene crédito, si usted comienza a considerar que su matrimonio no va a funcionar, si tú comienzas a considerar que nadie te cae bien, que todo el mundo tú le caes mal, que la gente te está mirando, que la gente está hablando de ti, si tú comienzas a considerar todo lo que tus ojos están viendo, la Biblia nos enseña que tu fe se debilita. Por eso es que no podemos considerar de dónde tú viniste. si tienes documento o no tienes documento, si sabes hablar o no sabes hablar mucho, si tienes mucho léxico o no tienes, eso no tiene que ver con esto. Si es que si, lo conforme a lo que Dios le había dicho, si Dios te habló una palabra en la Escritura y tú la hiciste tuya y tú la creíste y tú la declaraste, se tiene que cumplir. Oigan, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Escuche, la pregunta hoy es, ¿qué estamos considerando más allá de lo que Dios nos ha dicho? No estoy hablando que usted no arregle su crédito. Usted, aquí se estaba hablando de ordenar la casa, de ordenar el crédito, de empezar a guardar dinero. Hay hermanos que se están mudando apartamentos. ¿Para qué? Como le dije a Irán ayer, cuando ustedes se muden y la gente se mude y hermanos se muden, no se mude para quedarse igual, múdese para juntar más dinero. Si va a pagar menos renta y va a bajar su nivel de calidad de vida, que sea para guardar, que sea para arreglar el crédito, que sea para hacer su parte, porque mientras usted hace su parte, Dios va a hacer la suya. Escuche, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Y cuando la Biblia dice que estaba ya como muerto, hermano, era porque Abraham estaba bien malito, bien viejito, de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Escuche, hay dos enemigos de la fe y de la ley de la confesión. Número uno, duda. Número dos, confesión. ¿Cuánto la conocen? ¿Cuánto la conocen? Ok, escuche. Vaya conmigo a Juan capítulo 20 un momento. Juan capítulo 20. Dile que está a tu lado, lo que Dios me dijo, yo lo voy a ver. Juan capítulo 20, ¿lo tienen? Vaya conmigo al verso 24. ¿Alguna vez has tratado de creerle a Dios algo y no has podido? Come on, let's be real. Hay momentos que le queremos creer a Dios, que este hombre va a cambiar, que esta situación va a cambiar. Y se nos hace difícil. Mire lo que enseña la Biblia en Juan 20, 24. ¿Lo tienen? Pero Tomás, uno de los doce, o sea que era uno de los doce, ¿verdad que sí? Era uno de los discípulos. Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pare ahí. Si no te congregas, tu fe se debilita. ¿Me estás oyendo? Porque Tomás no estaba en el culto. ¿Lo está viendo ahí que no estaba en el culto? Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Escuche, la fe no tiene que entender para creer. La fe cree para luego entender. Y Tomás es tipo de un hermano de la iglesia. Tomás es tipo de un cristiano que está sentado en la banca aquí, que no estaba cuando Cristo apareció. O sea, que no estaba congregándose. No estaba, o sea, no estaba en el orden. No estaba en el orden de Dios. Porque cuando usted no se congrega, usted no está en el orden de Dios. Está caminando en el desorden. Y dice la Biblia que cuando le dijeron, el Señor hemos visto, dijo, si no viere, si no considerare, si yo no veo, yo no creo. Mire, eso no fue lo que nos enseñó el diablo en el mundo. No fue eso lo que nos enseñaron en nuestras casas, en los caseríos, en nuestros hogares. Amén. Si no veo, cuando lo vea, lo creo. Eso es una mentira que se le inventó el diablo para que usted no opere en la ley de la confesión. Escuche, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en sus costados, no creeré. Verso 28. 8 días después, estaban todos los discípulos dentro, y Tomás ese día se congregó. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego, imagínese a dónde fue. A donde el incrédulo, fue donde el que tenía duda, y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Diga, ese soy yo. Ese soy yo. Escuche, la duda no es creer. La duda no es que tú no crees. La duda es creer. Aquel hombre le dijo a Cristo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Lo que ocurre es que cuando la duda llega, lo que ocurre es que entonces tú comienzas a creer en dos cosas a la misma vez. Usted ve, o comienzas a creer en algo que Dios no dijo. Cuando tú crees en algo que Dios no dijo, eso se llama duda. Empiezas a poner en tela de juicio, pero ¿y si me muero? ¿Y si no me tomo la pastilla y me muero? ¿Qué es eso? Duda, está dudando, está poniendo en tela de juicio lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo. Te está diciendo entonces con que Dios os dijo que de todos los árboles. Usted ve, es el mismo diablo, es la misma serpiente, es el mismo veneno, pero de otra forma, con un poquito de culé. La duda es falta de determinación entre dos cosas. La duda es dar poco crédito a algo. Duda es estar en deuda. Duda es creer en lo que Dios no ha dicho. Estas dos, la duda y la incredulidad, porque la duda comienza primero y cuando sigue desarrollándose y usted sigue alimentándola, la duda se convierte en lo que llamamos incredulidad. Incredulidad es que ya usted no cree en nadie. Mire, hay gente que he visto en la iglesia que llegan y dicen, yo vengo de otra iglesia, a mí me hirieron, yo no creo en nadie. Ese es un incrédulo, que no cree en nadie, porque lo hirieron, porque le hicieron. La incredulidad ya cuando usted se separa completamente de la fe en Dios y usted comienza a creer en cosas humanistas, a creer en usted es su propio Dios. Pero quiero que vea que estas dos son bien, estas dos que están aquí pueden matarte si tú no caminas con sabiduría en las cosas de Dios, porque cuando la duda llega para que tú pongas en tela de juicio lo que Dios te dijo. A lo mejor Dios no quiso decir eso. A lo mejor Dios no te dio esta palabra. A lo mejor Dios no quiere que tú tengas hijos. Hello. A lo mejor no es lo que tú pensabas. Usted ve, Dios intencionó lo que dijo y como lo dijo. Si Dios dijo que tú eres sano, tú eres sano. Si Él dijo que yo salvaré a tus hijos, Él salvará a tus hijos. Punto y se acabó. Ahora, escuche. Mientras creamos que todo depende de nuestro esfuerzo, no tenemos más remedio que ser pesimistas. Porque es muy poco lo que podemos hacer o lograr con nuestros propios esfuerzos. Escuche. Cuando nos damos cuenta de que no es nuestro esfuerzo, sino la gracia y el poder de Dios lo que importa, entonces podemos ser optimistas porque podemos creer que no hay nada imposible para Dios. Escuche. Dice que no se debilitó su fe al considerar su cuerpo, sino que se fortaleció en fe, escucha el secreto, dando gloria a Dios. Con esto voy a terminar, escuche. Algo tan sencillo de lo que le estoy hablando, déjeme buscarlo aquí un momento. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabe lo que me ocurrió a mí cuando yo me declaré sano y yo tuve que dejar las pastillas? Tuve que entrar en una guerra. ¿Sabe por qué? Porque el diablo me dijo, te vas a morir. Y yo tuve dos opciones, o creerle al diablo o creerle a Dios. ¿Y sabes qué? Yo dije, para ser esclavo de una enfermedad, mejor muerto. Y tomé la decisión de creerle a Dios y como dicen en Caserío en Puerto Rico, y que explote la cosa por donde explote, hello. Si me muero, me voy con él, pero me fui creyéndole a Dios, hello. ¿Usted me entiende? So, cuando usted decide, escuche, decía los hermanos en estos días, en el culto de oración, cuando Moisés fue donde Faraón y tiró la vara, deja ir a mi pueblo, ¿qué hicieron los magos? Buscaron dos varas. Desventaja, escuche. Cuando Dios te da una promesa, vas a ver desventaja en tu vida. Abraham, cuando Dios te habla una palabra, va a haber algo que es imposible. Va a haber algo que en tu mente natural tú vas a decir, pero es que, ¿cómo va a ser? Nuestra fe no es saber cómo Dios lo va a hacer. Nuestra fe es creer que Dios lo va a hacer. Escuche, mire lo que termina diciendo de Abraham. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y eso es lo que yo quiero que esto ya es para tu casa hoy. Cuando tú sientas que el enemigo te ataca con duda, te ataca con incredulidad, Cuando Dios te promete algo, ya tú creíste esa promesa. Tú sabes que es de Dios y que Dios no miente. El secreto está en que tú tienes que comenzar a darle gloria a Dios. ¿Qué Dios nos dijo en este año? Van a entrar dándole gloria a Dios. Van a entrar al 2010 dándole gloria a Dios. ¿Sabe lo que Dios está haciendo con los testimonios? Enseñándole dónde está la X de ellos. Enseñándole dónde está el 10. Enseñándole lo que Dios te prometió. Porque lo que Dios te prometió, Dios te lo quiere dar. Dios te lo quiere manifestar. Dios quiere que tú lo veas. Escuche, pero no puedes considerar con tu mente natural cómo va a ocurrir. Porque si te pones a meditar cómo va a ocurrir, el diablo te va a decir, es imposible. Pero si crees al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Usted sabe lo que es yo decirle a usted aquí hoy que todas las cosas te son posibles? Que usted salga por ahí con un guía Superman sabiendo que cualquier cosa que usted hable, declare, Dios se la va a dar en su vida. Mire lo que yo... ¿Me dejan dar otro testimonio antes de irme? Espérate, espérate. Es que el diablo sabía que iba a cantar hoy. Escuche, escuche, esta mañana, yo me acosté como a las 5:30 de la mañana, yo no dormí, y cuando venía para acá el Espíritu Santo me ponía en mi corazón, hoy le vas a hablar al pueblo, hoy le quiero que le repitas al pueblo, quiero que le hables al pueblo, quiero que repita, que repita, que repita, escuche, y cuando me levanté, esta mañana la pastora me dijo, Wilfredo, vas a tener que ir a Huelva porque no hay agua. Yo dije, Señor, reprenda al diablo. Tras de amanecido, sin bañarme. Hello. Me dijo, se fue el agua. Me fui, me preparé, me puse un mahón. Abrí la pluma, hizo... aire nada más. Y antes de irme, le dije a la pluma, en el nombre de Jesús, tú vas a regresar porque yo me tengo que bañar. Y me fui a darle un ratito a Dios para que trabajara la plomería. Fui, compré una caja de agua y busqué como 6 galones de agua para calentarlo. Y cuando vine, mire lo que es el diablo. Cuando iba a prender la pluma, el diablo me dijo, no hay, no la prenda. Cuando prendí la pluma, el agua estaba corriendo como los ríos de agua viva que corren dentro de mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Escuche, me volvió Dios a decir... No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si puedes hacer esto con el agua, puedes llamar las almas del norte, del sur, del este y del oeste. Puedes sanar los enfermos, puedes levantar los paralíticos, puedes volver a moverte en el poder de Dios. Si puedes hacer eso con una pluma, con agua, si le puedes hablar la cuenta de banco de la iglesia y ver que yo te estoy respaldando porque yo voy a respaldar mi palabra. Lo que tú hables, yo lo voy a respaldar, te está diciendo Dios. Pero dice, escuche, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Desde hoy, yo profetizo sobre tu vida que tú no vas a considerar más lo externo, lo que tus ojos están viendo, cómo va a ocurrir, cuándo, de qué manera. No. Le vas a creer a Dios, vas a decir, esto es mío, esta bendición es mía, esta casa es mía, este ministerio es mío, estos hijos son de Dios, este matrimonio es de Dios, este hombre se endereza, mis finanzas se alinean con Dios en este año. ¿Y sabes cómo vas a mantener tu fe? Obviamente todos los días confesando los textos, pero vas a darle gloria a Dios. Escuche, el secreto está en alabar a Dios por lo que ya Dios te dio. Te dejo con este texto. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica y acción de gracia. Dice más adelante, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que te quiero decir con esto es que el secreto para fortalecer la fe, Abraham nos los está dando ahí. Dice, aleluya, que no consideró su cuerpo. Dijo, si Dios lo dijo, tiene que ocurrir. Este cuerpo se está cayendo en canto. A Sara se le acabó la menstruación ya. Pero si Dios lo dijo, se tiene que cumplir. Y yo vine a decirte que si Dios te lo dijo, si Dios te lo habló, Irán, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Mientras usted lo vea, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerse en la fe, dándole gloria a Dios. De la única manera que yo le doy gloria a Dios es cuando yo he creído. Señor, te doy gloria porque esto. Te doy gloria porque me diste el carro. Te doy gloria porque contestaste esta petición. Te doy gloria porque mi familia se está convirtiendo. Te doy gloria porque siento la unción para sanar los enfermos. Te doy gloria porque este año recibo dones, recibo talento. Te doy gloria, dándole gloria a Dios, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios. Es que vamos a ver la gloria de Dios. Escuche, yo quiero que usted cierre los ojos. Lo que yo te traje aquí hoy es tan elemental. El diablo quiere robarte la fe. El diablo quiere que tú dejes de creer que las cosas van a cambiar. El diablo quisiera arrancarte la fe. Él no quiere tu casa, Él quiere tu fe. Tu fe. Con fe se mueven montañas. Con fe se conquistan reinos. Con fe. ¿Qué fe? Llamar las cosas que no son como si fueran. Comienza a hablar como Dios habla. Comienza a buscar en la Biblia que Dios ha dicho de ti. Y yo te aseguro que si comienzas a creerlo y comienzas a hablarlo. Yo le dije a ustedes que en semanas, desde que empezó el año, estoy viendo unas cosas sobrenaturales en mi vida. Ay, pero cosas sobrenaturales. Cosas que no sé que tiene, que Dios. ¿Cómo de un día para otro Dios va a meter la mano en una cuenta de banco y poner una diferencia de $800? Porque lo declaré con fe. Porque lo creí en mi corazón. Dios quiere que tú tengas fe. Si tú tienes fe, me agrada, dice Dios. Si tú tienes fe, yo me voy a mover a favor tuyo. Si tú tienes fe, yo voy a mover la montaña. Si tú tienes fe, yo voy a hacer el milagro que me estás pidiendo. Si tú tienes fe y lo declaras, vas a ver cosas más abundantemente de lo que me pides o esperas, según el poder que actúa en ti. Si tienes fe, yo voy a traer tu familia. Si tienes fe, yo voy a unir la familia. Si tienes fe, yo te voy a devolver lo que el diablo te robó. Si tienes fe, te voy a traer a tus hijos para que te vean, para que pases tiempo con ellos, para que te rías, para que adores. Si tienes fe, yo voy a enderezar este matrimonio. Si tienes fe, yo te voy a ayudar a perdonar a esa persona que te hirió, que te marcó, que te hizo daño. Si tienes fe, yo te voy a dar la casa de tus sueños. Si tienes fe, yo voy a operar dones y talentos en tu vida. Si tienes fe, vas a ver paralíticos levantarse. Si tienes fe, vas a ver ciegos recibir la vista. Si tienes fe, extenderás tus manos y los enfermos sanarán. Si tienes fe, yo voy a bendecir tu casa, tu iglesia, tu ministerio. Si tienes fe, vas a ver tus hijos algún día en el predicar la palabra de Dios. Si tienes fe, vas a mirar tu cuenta de banco ahora mismo en el Espíritu y vas a comenzar a verla positiva y vas a comenzar a verla en abundancia, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Y la Biblia termina diciendo que Sara, cuando llegó el tiempo, Sara dio a luz un hijo. Su nombre, Risa. Risa. Hay un refrán que dice que el último que ríe, ríe mejor. Yo creo en ese refrán porque Dios es un Dios que también hace reír a su pueblo. Mientras la gente se mofe de ti, Dios te va a hacer reír. Mientras el diablo te diga, estás perdiendo el tiempo, Dios se va a glorificar. Pero tienes que tener fe. Fe, fe, llamar las cosas que no son como si fueran, fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú creas en algo de hoy en adelante, si creíste, un ejemplo, si creíste por un carro de tal año, no vengas a cambiar después y digas, no, el Señor me quiere, no, si creíste por eso, tienes que mantenerte firme en lo que has creído. No, pues, you can't back off. Because if you back off, you won't please God. Si le pediste a Dios esto, mantente firme en tu confesión. Mantente firme en lo que tú le has creído a Dios. Si dijiste, Señor, mi familia es salva, mi familia se salva, mi familia se va a convertir este año, comienza a repetirlo, comienza a darle gloria a Dios. Cuando estés orando, fortalece la fe. ¿Cómo? Gracias, Señor, que mi familia este año viene a tus caminos, este año lo salvaste, este año algo grande ocurre en mi familia, y yo siento esa unción corriendo en familia de hermanos aquí. Yo siento que este año por el Espíritu Dios va a salvar familiares, familiares que tú pensaste que jamás se salvarían, que jamás pues vendrían a los caminos de Dios. Dios los va a alcanzar este año. Este es el año de tu familia. Este es el año de Dios unir la familia. Este es el año de Dios traerlo a los caminos de Dios. Pero tienes que tener fe. No considere lo que está frente a ti. No considere. Yo quiero en esta noche, yo quiero que usted se ponga de pie. Escuche, yo termine. Te estoy dando lo que me está funcionando. Siempre lo vamos a usar para cosas materiales, pero úselo para todo. Escuche, yo quiero que usted sea sincero con Dios en esta tarde. Yo sé que estamos en un ayuno de 21 días, y yo sé que muchos hermanos he podido ver que se están levantando espiritualmente de una manera poderosa, pero aquí hay gente que el diablo ha debilitado su fe, aquí hay gente que el diablo ha atacado la fe, aquí hay gente que el diablo te ha puesto a que considere lo que tú estás viendo con lo que tú estás hablando, y te dice, no tiene sentido lo que tú estás haciendo, tú estás hablando una cosa y mira lo que tú estás viviendo. Acepta la realidad. La realidad es lo que Dios dijo, la realidad es lo que Dios te prometió. Yo quiero en esta tarde que pasen los hermanos que necesiten fortalecer su fe. Pasen aquellos que necesiten fortalecer su fe. Pastor, yo tengo fe, pero siento que se está debilitando, siento que las cosas que me están pasando me debilitan la fe. No, pues no mires, no considere. Toma los viles y ponle la mano. Toma los viles y ponle la mano. Escuche, lo que Dios te prometió, Dios te lo va a cumplir. No hay hombre que pueda detener el plan de Dios con tu vida. Ningún hombre, pastor, ningún evangelista, ninguna persona en esta tierra puede detener lo que Dios te prometió. Si Dios te lo habló, tú lo vas a ver. Pero Dios no quiere verte hablando negativo. Dios no quiere hablando, escuchándote hablando de lo que tú estás pasando en tu vida. Y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabe lo que Dios te está llamando a este altar? A que comiences a darle gloria a Dios. Porque Dios me dijo, mientras tú me des la gloria, mientras tú me alabes este año, mientras tú me adores, yo voy a derrumbar las paredes de Jericó. Mientras tú me alabes, Ale, te podrás mudar a un apartamento, pero tus ojos están mirando una mansión. Te podrás meter en una mobile home, pero tus ojos estarán mirando lo que Dios te prometió. Podrás estar mirando algo que no es lo que tú quieres, pero tú declara lo que Dios te ha dicho. Porque te he puesto por padre de mucha gente. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos. Escucha la fe y llama a las cosas que no son como si fueran. Yo he puesto un sueño en tu corazón. Yo he puesto un ministerio dentro de ti. Yo siento la presencia de Dios. Yo he puesto un sueño ahí. Que nadie puede apagarlo, que nadie puede matarlo. Yo voy a orar para que Dios fortalezca tu fe. Posible este mensaje era para una persona. Yo decía, Señor, esto es algo elemental, esto es algo que ya los hermanos saben. Hay veces que un mensaje sencillo puede transformar la vida de una persona. Yo tengo fe en Dios. Hermanos, yo tengo fe en Dios de que vamos a ver lo que Dios nos prometió. Tengo una expectativa tan grande este año. Las cosas van a funcionar, de que las cosas están cambiando, de que mi vida espiritual está creciendo, de que voy a llegar a un nivel de fe en Dios donde todo lo que hable se va a cumplir. Le estoy diciendo, Señor, enséñame a creer en cada palabra que hablo. Señor, enséñame a creer todo lo que tú has dicho de mí. Señor, enséñame a no considerar lo que están viendo mis ojos. No permitas que el diablo me escuche hablando algo que tú no has dicho. Yo te creo, Dios. Yo creo en ti. Y se fortaleció en fe dando gloria a Dios.
Aleluya. Yo tengo fe.
Yo quiero que usted hable con Dios.
En Dios.
Usted no necesita mucha fe.
De que las cosas,
la fe que tú necesitas ya la tienes.
Van a cambiar.
Está dentro de ti la fe. La fe te llevará a lugares que jamás soñaste, Wanda. La fe te llevará a lugares, a aguas donde saciarán tu sed. La fe
en Dios.
La fe de Abraham tú la tienes. Eres descendencia de Abraham, nuestro padre. Aleluya. Oh, alma mía, alaba la gloria. Yo quiero, hermano, que usted levante la mano ahí, usted le dé gloria a Dios. Adóralo como tú sabes hacerlo. Adóralo en tu corazón, adóralo con tu boca. Pero Dios me dijo, mientras ellos me den la gloria, yo voy a fortalecer su fe. Mientras ellos me den la gloria, yo voy a descender y les voy a enseñar a caminar como Abraham. Abraham llegaba a la casa y decía, Isaac, ¿cómo está? E Isaac no estaba ahí. Abraham fue el primero que comenzó a hablar cosas terribles. Comenzó a decirle, Sara, Sara, veo tu vientre que está creciendo, Sara. Abraham fue el primero que comenzó esto que estamos haciendo. Y en su vejez, Abraham tuvo un hijo. Y en tu vejez, y en este tiempo, tú vas a tener lo que Dios te prometió.
Tengo fe.
Eso es, dale la gloria a Dios.
En Dios.
Dale la gloria. Aleluya.
Tengo fe.
Se acabó las palabras necias, claro. Tú tienes fe. Tú tienes el corazón de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Tú eres un hombre de Dios.
Tengo fe en Dios.
Llamaré las cosas que no son como si fueran desde hoy en adelante. Declararé la palabra de Dios. La creeré en mi corazón. Y la veré con mis ojos. Porque Dios no es hombre para que mienta.
Aleluya. Yo tengo fe, yo tengo fe.
Súbelo, súbelo. Recibe fe, iglesia. Recibe la fe de Abraham. Recibe la fe de mi padre Abraham. Recibe fe genuina. Fe para creer frente al diablo, frente a lo imposible. creyendo lo que Dios dijo en mi vida. Y lo voy a ver, lo voy a ver.